RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Tablero Deportivo en Radio Nacional de España.
Amigas y amigos de Tablero, muy buenas tardes. Ya está la selección española de vuelta en casa. Acaba de entrenarse en jornada de puertas abiertas para el público, así que después de la semana tan convulsa, tan fea en los despachos y con los chafados que nos dejó la derrota de anoche ante Colombia, es seguro que el calor de la afición que casi ha llenado la grada de la ciudad del fútbol es lo mejor que le ha pasado al equipo de Luis de la Fuente en los últimos días. Sin fútbol de primera, vamos a resumir la actualidad deportiva en esta edición de Bolsillo de Tablero, con jornada en segunda donde el líder Leganés acaba de ganar remontando, eso sí, en Villarreal. El Cartagena se ha impuesto a la Andorra y el Alcorcón ha ganado al Oviedo. Enseguida ampliamos hasta las 9, no empieza el Español Tenerife, pero donde sí tenemos fútbol en juego es en San Mamés, porque allí está jugando la selección de Euskadi contra la Uruguay de Marcelo Bielsa en lo que es el regreso del loco a la Catedral. Andoni Pinedo, muy buenas. Vamos a ver si escuchamos a Andoni Pinedo. Enseguida tratamos de ir con nuestro compañero para que nos comente lo que está pasando en la Catedral. En Fútbol Sala, el Barcelona espera rival para la final de la Copa de España. Saldrá de la semi que está en juego entre el Pozo Murcia y Jaén Paraíso Interior. ¿Cómo va el partido? Antonio Sánchez Carrión, Cartagena, saludos.
Hola, muy buenas tardes. Estamos a 18-15 para que acabe el encuentro. Máxima igualdad en el marcador. Se adelantaba el Pozo con gol de Marlon. Empataba Jaén Paraíso Interior por medio de Mati Rosa. Por lo tanto, 18-15 para que termine el encuentro. El Pozo 1, Jaén 1.
Además, triplete español en la carrera sprint del Gran Premio de Portugal de Motociclismo, con triunfo de Viñales por delante de Marc Márquez y Jorge Martín. Valencia Basket y Casademont Zaragoza jugarán mañana la final de la Copa de la Reina de Baloncesto. Carolina Marín se ha metido en su segunda final en tan solo 7 días y Pogacar, insaciable, ha ganado su tercera etapa en la Volta. Hacemos Tablero Deportivo en el estudio 101 de la Casa de la Radio con Elena Trapero y Luis Fernando González en el control de sonido. En nombre de la redacción de deportes de Radio Nacional de España, un saludo de José Vicente Arnaiz. Debería haber terminado ya hasta ahora el entrenamiento de la selección española en la ciudad del fútbol, directo a Las Rozas. Llegando desde Londres, se ha ido Antonio Muelas. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Josevi? Muy buenas.
Bueno, qué ánimo, qué ambiente ha habido allí en Las Rozas tras la derrota de anoche contra Colombia.
Bueno, mira, lo has explicado muy bien en los titulares, el cariño de los aficionados, sobre todo los niños, ¿no?, que han llenado prácticamente el graderío principal del campo de entrenamiento. Creo que ha sido lo más balsámico para los jugadores, porque en los últimos días, entre los registros de los agentes de la Guardia Civil, la derrota ayer en Londres ante Colombia, bueno, pues no estaban tampoco muy animados los jugadores, que son conscientes de que ayer en Londres no hicieron un buen partido, pero tampoco debemos olvidar que se trata de un amistoso, que están precisamente para eso, para preparar bien un campeonato tan exigente como una Eurocopa. Por cierto, bonito detalle de los jugadores y de Luis de la Fuente, que se han acercado al finalizar el entrenamiento, José B., para firmar autógrafos y camisetas, que no cuesta tanto
hacerlo. Sí, desde luego, y es un gesto para agradecer la presencia de una afición que, como decía, siempre es la mejor noticia para una selección, que en estos momentos te dé calor. Buena noticia también, por lo menos para los debutantes anoche, el jugar sus primeros minutos con la absoluta, ¿no?
Sin duda, Alex Remiro, portero de la Real Sociedad, Dani Vivian, defensa del Athletic, y Pau Cubarsí, defensa del Fútbol Club Barcelona. No fue una noche fácil para el vitoriano, para el gasteiztarra Dani Vivian, es verdad, porque le tocó tratar de parar a un jugador como Luis Díaz, el extremo del Liverpool. Madre mía, qué partido hizo, ¿eh? Pero bueno, hizo lo que pudo, es decir, que bueno, era complicado pararle, sobre todo en la jugada del gol, al habilidoso jugador colombiano. En todo caso, estaba muy feliz, evidentemente, de debutar con la selección. Vamos a escucharle.
Por el debut, muy contento. Por el resultado, no tanto. Pero bueno, hay que seguir trabajando. En 4 días tenemos otro partido contra Brasil y ahora hay que ya solo pensar en lo que hemos hecho mal para corregirlo.
¿Cómo te has sentido tú, Dani? ¿Qué sensaciones te llevas?
Bueno, la verdad que la primera parte creo que ha sido muy buena. Estaba esto nos tiene que servir también de ejemplo, esas jugadas individuales para saber estar un pelín más juntos, hacernos esas, un pelín mejor esas ayudas y bueno, que estos partidos sirvan para corregir esos errores y llegar de la mejor forma a la Eurocopa.
¿Qué vestuario te has encontrado en la selección?
Un vestuario espectacular, pero espectacular, del primero al último.
Le confesaba ahí a Ramón esa jugada difícil de parar a Luis Díaz en esa acción del gol, su centro es magnífico, el remate fenomenal, fue un golazo y hay que dar mérito también al rival, ¿eh?
Sin duda, porque, bueno, no olvidemos, una jugada de un jugador como Luis Díaz, muy habilidoso, muy rápido, en donde, bueno, pues era muy complicado, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues hizo lo que pudo en todo el partido. Tampoco olvidemos que tuvo una ocasión para marcar un cabezazo que salió cerquita del travesaño, pero hay que ser optimistas con un jugador que está haciendo una extraordinaria temporada, como Pau Cubarsí. Fíjate que se convierte en el defensa más joven en debutar con la selección española, con tan solo 17 años, superando a Sergio Ramos, que lo hizo con 18 años. Jugó unos minutos y también, como no, estaba feliz de ese debut.
Muy orgulloso de mi debut, contento por ello, pero también dolido por la derrota, porque nadie le gusta perder y menos a nosotros.
Si tuvieras que destacar alguno de los muchos consejos seguramente que has recibido desde que conociste la convocatoria con la selección, ¿con qué te quedarías? ¿Qué es lo que más te ha llegado, lo que más te ha servido?
No, la confianza depositada en mí y que intente ser yo mismo siempre.
Pues Vivian y Cubarsí en el micrófono de Radio Nacional con Ramón Hernández. Bueno, Antonio, a ver, la selección se marchó a Londres con la Operación Brody en pleno apogeo y ha vuelto con otro nombre que está ahora mismo en la cuerda floja. Me refiero al director deportivo Albert Luque.
Sí, porque fíjate que es una de las personas más señaladas en los últimos tiempos. Además, hemos sabido que Luque fue administrador de una de las empresas investigadas, en este caso, en esta operación Brody. Por lo tanto, teniendo en cuenta que también está acusado por presionar a Jenny Hermoso tras el beso no consentido de Rubiales, es una persona que ahora mismo pues podría tener algún tipo de consecuencia su situación. Desde luego, tiene una cláusula de penalización de 1 millón de euros. Eso, caramba, también hace que sea difícil. Sí.
Esa es buena,
que es tremendo.
Sí.
Exactamente. Pero bueno, vamos a estar pendientes, José, bien en todo caso, porque insisto que hay un poquito de ruido de fondo con el director deportivo Albert Luque.
Sí, y pendientes de la selección, ¿qué plan para mañana, Antonio?
Pues mira, mañana entrenamiento a las 11, a las 12 y media, rueda de prensa de un jugador, mira, de lo mejorcito de ayer, Alejandro Grimaldo. Muy bien.
Sí.
La verdad es que lo hizo muy bien y otro de los jóvenes. Ya había disputado partidos con la selección española, dos concretamente, pero la verdad es que dejó muy buena impresión ayer Alejandro Grimaldo, el lateral del Bayer Leverkusen. Por lo tanto, mañana a las 12:30 escucharemos al jugador español y a las 11 ese entrenamiento.
Nos lo contarás, Antonio. Muchas gracias.
Un abrazo.
Y antes de venir a España para jugar el martes contra la selección que dirige Luis de la Fuente, Brasil está disputando ahora no un partido, un partidazo en Wembley contra Inglaterra. Así que Víctor David López, nuestro especialista en materia brasileña y aledaños, tiene la mirada puesta en lo que está pasando en Londres. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas.
¿Cómo marcha el partido?
Pues están en el minuto 36, Inglaterra y Brasil, empate a cero de momento. Está siendo un buen partido, un buen primer tiempo, no espectacular, pero sí con cosas muy interesantes. Brasil ha comenzado mejor el partido, luego ha ido igualando en intensidad Inglaterra, de hecho tanta intensidad que en el minuto 12 ha habido una amarilla para Bellingham con una entrada durísima a Bruno Guimarães, no hay amistosos para Jude. Ha tenido Vinicius el primer gol de Brasil, se ha quedado, le ha dejado solo ante el portero Lucas Paquetá, ha salvado al portero, pero en el último momento lo ha salvado Kai Walker, que yo creo que en esa jugada se ha lesionado, ha tenido que abandonar el partido el capitán inglés dos o tres minutos después, y ahora acaba de disparar al palo Lucas Paquetá, lo que ha podido ser también el 0-1 para Brasil. O sea que de momento nos estamos divirtiendo y es el debut de Dorival Júnior al frente de la selección brasileña, reconocible de medio campo para adelante, con muchas novedades en defensa. Y bueno, más o menos es lo que se va contra España el martes.
Bueno, pues vamos a ver cómo llega la selección brasileña a ese partido del Bernabéu. Dejábamos antes pendiente una conexión para saber cómo marchaba en San Mamés el partido entre la selección de Euskadi y la Uruguay de Marcelo Bielsa. ¿Cómo van las cosas en la catedral, Andoni? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Josebi. Pues de momento, con empate a cero en el marcador, esta selección uruguaya con el atractivo de la Vuelta a Bilbao de Marcelo Bielsa preparando la Copa de América de este verano frente a una selección de Euskadi que evidentemente tiene muchas bajas, ha tenido problemas, Iagoba Arrasate, para confeccionar la lista, porque jugadores como Unai Simón, Alex Remiro, Vivian Lenormand, Mikel Merino, Zubimendi, Sanchez, Nico Williams, Oyarzabal están concentrados con la selección española. De momento, lo más peligroso, un disparo de Aduares a las manos de Israel, gol anulado, Alex Sola también en el 24 por fuera de juego, domina la selección vasca de momento en la catedral con 33.000 espectadores. Estamos en el 30, precisamente de la primera parte, con el empate a cero, Euskadi 0, Uruguay 0.
Víctor, ¿qué podemos decir de esta selección celeste que de la mano de Marcelo Bielsa ha tomado vuelo? Porque, bueno, en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial ha ganado a Argentina, ha ganado a Brasil, ¿eso quiere decir algo?
Sí, sí, van segundos en las eliminatorias. Sí que es verdad que, como estaba diciendo Andoni, es un partido prácticamente de dos equipos B. Lo que ha presentado Bielsa es un equipo alternativo. Le falta la mayoría de los titulares. Es decir, no tiene nada que ver con el equipo que está jugando en las eliminatorias. Y son muchos de los jugadores que se tienen que ganar las plazas para la Copa América. De momento están siendo dominados por la selección de Euskadi. Y no creo que nadie se esté ganando el puesto hoy. Por ejemplo, en el medio campo, los motores deberían ser Rodrigo Zalazar y Nicolás Fonseca. No está carburando la celeste con ellos ahí, junto a Matías Vecino. En el ataque hay muy poquita experiencia, tampoco está Darwin Núñez en este partido en San Mamés. Entonces, de momento, poquita cosa de esta Uruguay de Bielsa hoy en San Mamés, que viene jugando muy bien en eliminatorias y que hoy tenía una buena prueba. El martes juegan contra Costa de Marfil y de este primer tiempo, minuto 33, poquitas cosas están sacando en claro Bielsa hoy.
Bueno, pues estaremos también en conexión contigo, Víctor, mañana, para ver qué nos cuentas de cómo termina ese partido de Wembley y que Brasil nos espera el martes en el Bernabéu, ¿de acuerdo?
Perfecto, mañana analizamos lo que ha sido el partido de Brasil.
Hasta luego.
Un abrazo.
La Liga no para en segunda división, 32ª jornada en la que ya se han jugado 3 partidos y hoy todavía nos queda uno más en Cornellá. Y ya contábamos que el líder, Juan Martín, muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Se ha salvado en el Madrigal por los pelos, ¿eh?
Sí, sobre la bocina, apelando ese térmico baloncestístico. Finalmente el Leganés ha conseguido los 3 puntos en su visita al Villarreal B, remontada en 2 minutos en la recta final de los de Borja Jiménez, con goles de Sergio González en el 82 y de Jorge Sainz 2 minutos después. De poco valió el gol de Forés a los 8 minutos, pese al gran partido del filial del conjunto amarillo, que se queda en descenso, tercero por abajo, con 30 puntos. Quien sale de esa zona peligrosa es el Alcorcón, tras la victoria de esta tarde por la mínima en Santo Domingo ante el Real Oviedo. Mosquera dio los 3 puntos a los de Nafti con ese gol en el minuto 78, primera final ganada para el conjunto madrileño, según su técnico.
Hablé de final, pero una de 11, quedan 10. Sí, partido muy, muy importante, 3 puntos para nosotros. Sobre todo era dar continuidad a lo que hemos hecho el día del Español y en Gijón. El equipo ha vuelto a ser coherente, ordenado, como me gusta.
En el otro encuentro que se ha jugado esta tarde, el Cartagena respira aún más si cabe gracias a esa victoria por la mínima en Cartagonova ante el Andorra, 3 puntos de oro gracias al tanto de Fontana en el 41 que les permite colocarse a los murcianos a 5 puntos del descenso. Los del Principado se quedan en problemas, ya que en la tabla clasificatoria, pues en este preciso momento son penúltimos con 29 a 4 de la salvación, y como tú bien decías, Josebi, queda un partido para dentro de 16 minutos en Barcelona, Español, Tenerife.
Otro equipo en Liza de la parte alta de la tabla, como mañana, por ejemplo, se van a ver las caras en Zorrilla, 2 equipos de esa zona alta. Mañana tenemos 6 partidos más, Juan.
Eso es. Real Valladolid, séptimo a un punto del playoff frente al Eibar, que es cuarto, eso será a las 4 y cuarto. Ojo, por cierto, al puesto de Betzolano, el entrenador blanquivioleta, que está en el alambre y que podría dejar de serlo si el equipo cae frente al conjunto vasco. A esa misma hora, el Huesca Burgos, los burgaleses cierran ahora mismo el playoff de ascenso. Un poquito antes se va a jugar el Amorebieta Sporting de Gijón a las 2 de la tarde. A las 6 y media destaca que ese duelo de la costa valenciana entre el Levante y el Elche a las 6 y media, y los ilicitanos son segundos ahora mismo a 6 puntos del líder, el Leganés, tras la victoria que comentábamos hace unos instantes. También a esa hora, 6 y media, se va a disputar el duelo en la zona media baja entre Zaragoza y Mirandés, y a las 9 de la noche se va a disputar el Racing de Santander Eldense. Dejamos un partido para el lunes a las 8 y media, Albacete Racing de Ferrol, por lo que a esta hora de la tarde, 20:44, 21:44 en Canarias, líder el Leganés con 59 puntos, seguido del Elche, segundo con 53, Los dos subirían a primera, tercero Español 52, cuarto Eibar 52, quinto Sporting 49, los mismos puntos que tiene el Burgos, que cierra ese playoff de ascenso. Por abajo, fuera del descenso, decimoctavo, quinto por abajo el Alcorcón con 33, ya en descenso, cuarto por abajo Albacete 31, antepenúltimo Villarreal B con 30, penúltimo Andorra con 29 y cierra la segunda división la Sociedad Deportiva Morevieta con 27 puntos.
Gracias, Juan, hasta luego.
Adiós.
Iván Manzano, muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Tenemos a Iván con un ataque agudo de estrabismo porque le he dicho que este fin de semana tenía que poner un ojo en la Fórmula 1 y otra en las motos. La Fórmula 1 está en Australia, las motos aquí al lado en Portugal, así que
pues
imagínate.
Tengo los ojos del revés, José, igual que el horario.
Empezamos por lo que tenemos más cerca porque además sí. Han llegado muy buenas noticias desde Portugal.
Hombre, triplete español en la carrera de sprint, primera posición para Maverick Viñales. El de Aprilia estaba ayer con gastroenteritis y en palabras suyas, sin apenas poder salir del baño y por la tarde, ha marcado el segundo mejor tiempo en la quali. Caramba. Y después ha firmado su primera victoria, aunque sea al sprint y no sea de domingo, desde el año 2021. Y lo ha hecho aprovechando una salida de pista del actual campeón, Pecco Bagnaia, un Maverick Viñales que no podía estar más feliz en Dazón.
Me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho y me ha gustado, ¿no? También porque era una batalla bastante psicológica, primero con Pecco, luego con los que tenía detrás, y me he sentido muy fuerte. O sea, me he sentido como siempre, así que muy feliz y con muchas ganas de continuar. Agradecer a Aprilia el trabajo y a los de casa, ¿no? Que saben lo que trabajo y lo que sufro y lo poco que como para estar en este peso.
Bueno, aunque lo de hoy no cuente de manera oficial como victoria, porque la carrera tradicional sigue siendo la de los domingos, Viñales ha conseguido subirse a lo más alto con tres marcas distintas, Suzuki, Yamaha y ahora Aprilia, algo al alcance de muy pocos. Y segundo, un Marc Márquez, que sigue en proceso de adaptación a su nueva moto, ha cometido un error en la clasificación, ha sufrido por momentos en carrera, pero ha acabado adelantando a Jorge Martín y el de Cervera se marcha muy contento de este GP, pase lo que pase mañana.
Para mí, lo más importante este fin de semana, vaya como vaya mañana, es que tengo velocidad. Tengo velocidad en los entrenos, en el ritmo, me sale, tengo velocidad para adelantar, es otra película. Así que esto es lo que me ha tranquilizado más este fin de semana. Es verdad que ayer cometí un error, hoy en el quali he cometido ese gran error, porque no es por ir pasado de vueltas, sino que son errores que aún pues me falta, pero ya este fin de semana está siendo muy positivo.
Y tercero, un Jorge Martín que hoy ha tenido que batallar mucho, mañana va a volver a salir delante de un Pecco Bagnaia que hoy ha cometido un error cuando lideraba en solitario y que aunque le ha costado muy caro, pues ha acabado cuarto y ha minimizado daños.
Sí, bueno, y en Moto2 y Moto3 sábado también, pero muy positivo para los nuestros.
Porque ambas poles han sido españolas, en Moto2 de Manu González, su primera pole position en el Mundial, además en la categoría intermedia los cuatro primeros que van a salir, son españoles, y en Moto3 el más rápido ha sido el sevillano José Antonio Rueda y el hispano-colombiano David Alonso va a salir tercero. Mañana, los horarios habituales en Europa, a las 12 Moto3, a la 1 y cuarto Moto2 y a las 3 de la tarde MotoGP.
La cosa promete también para la carrera de esta madrugada en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, porque a pesar de estar recién salido de su operación de apendicitis, bueno, ahí está Carlos Sainz en primera línea, Iván.
Ha sido el mejor del resto a pesar de las molestias. Mañana va a salir segundo por detrás de un Verstappen que sigue en otro nivel. Carlos podría haber peleado por la pole, pero lo cierto es que, como ha confesado en la tele con derechos, ha fallado en su último intento de Q3.
Yo creo que se puede pelear hoy. Para hacer la pole tendría que haber hecho una vuelta perfecta y haber estado al 100%. Yo creo que con esas dos cosas se podría haber hecho la pole. Obviamente no estoy ni al 100% y tampoco he podido hacer la vuelta perfecta, pero es normal y hay que verlo con positivismo y estar orgullosos de estar aquí. Mañana a por todas.
Para que nos hagamos una idea, al madrileño han tenido que adaptarle los cinturones para que no le aprieten en las zonas de las cicatrices. Mañana va a intentar atacar, es la vez que sobre el papel los tiempos mostrados en los entrenos, pues Ferrari está más cerca de Red Bull, pero Verstappen sigue siendo muy favorito. En el circuito de Albert Park es verdad que vemos carreras muy alocadas porque los muros están muy cercas, cualquier error se paga muy caro. Por ejemplo, un error ha cometido Fernando Alonso hoy en la clasificación, se ha salido de pista, ha dañado el coche y por eso ha quedado en la décima posición, aunque como reconocía después tampoco había mucha más velocidad.
Bueno, ha sido una crono intensa, como siempre aquí en Australia, con mucho viento, que no hace las cosas fáciles, pero bueno, al final yo creo que hemos hecho más o menos bien. Lógicamente la Q3 igual teníamos ahí una posición más o dos con Tsunoda, pero octavo, noveno y décimo, yo creo que eran las posiciones en las que luchábamos. Vamos a salir novenos y décimos, ojalá podamos sumar puntos mañana.
Un asturiano que tiene ganas de redimirse de ese error. Recuerdo el horario para mañana, Josebi, que va a tocar madrugar o trasnochar, en función de cómo se mire, a las 5 de la mañana, hora peninsular, la salida de este Gran Premio de Fórmula 1.
Ah, creí que la salida nocturna para después volver.
También puede ser, yo he llegado más veces a las 5 de la mañana que me he levantado a las 5 de la mañana.
Venga, hasta luego, Iván.
Hasta luego.
Valencia Basket y Casademont Zaragoza van a jugar mañana en Huelva la final de la Copa de la Reina, así que el conjunto aragonés va a defender el título, es el actual campeón frente al vigente campeón de liga, el Valencia Basket, que sin embargo no tiene aún el trofeo del CAO en sus vitrinas. Con suma facilidad el equipo taronja se ha impuesto en semifinales a Estudiantes por 77-50. Las de Rubén Burgos se han sabido sobreponer al varapalo que ha supuesto la grave lesión de Raquel Carrera en cuartos de final, rotura de ligamento cruzado para la Internacional española. De hecho, la base Leti Romero ha comentado en Teledeporte al terminar el partido que han sabido encontrar la motivación de dedicarle la victoria a su compañera.
Sí, la verdad que estamos contentas con cómo el equipo ha reaccionado. Creo que lo de Raquel ayer nos ha dado mucha fuerza para luchar aquí por ella. Y yo creo que, bueno, esperemos que mañana sigamos la misma senda.
Más ajustada ha sido la semifinal entre Zaragoza y Perfumerías Avenida, 73-61, ha ganado el equipo zaragozano, pero la verdad es que, bueno, pues ha mandado siempre en el marcador, llevando a remolque a las salmantinas. Lo destacaba la pívot del Casademont Zaragoza, Nerea Hermosa.
Teníamos que jugar como un equipo para ganar este Avenida. Avenida sabemos que es un equipo muy fuerte, muy duro, con mucha habilidad, y la única forma de ganarlas era estar juntas, y yo creo que esa ha sido la clave, de que en ningún momento pues hemos estado siempre unidas, juntas, y así que súper contentas del equipo y de la unidad que tenemos.
Servida, por tanto, la final Valencia-Zaragoza mañana a las 12:30 en directo por Teledeporte. Siempre atractiva la Copa de la Reina y atractiva también, muy atractiva, la jornada en ACB, porque es la llamada jornada de los derbis, 6 enfrentamientos regionales, con uno muy destacado, el derbi gallego, que se está jugando en el Fontes Dosar entre Obradoiro y Breogán, porque el equipo santiagués es penúltimo y el lucense antepenúltimo, así que mano a mano se juegan un paso importante para la permanencia. El partido acaba de comenzar en el Fontes Dosar, 3-2 está ganando Obradoiro, en juego también el Moravanca Andorra Zaragoza, partido que acaba de comenzar, de momento 4-1 para el conjunto andorrano, y ya han terminado el derbi andaluz con victoria de Unicaja 90-62 en Granada ante Covirán, y uno de los derbis catalanes se ha resuelto por un solo punto a favor de Manresa, que ha ganado en Girona 83-84. Dato fuerte este fin de semana en la Liga Femenina de Fútbol. Mañana por la tarde tenemos un Real Madrid-Barcelona que puede dejar sentenciada una liga que el equipo culé ya tiene absolutamente encarrilada, porque le saca 9 puntos al merengue, que es el segundo en la tabla. Laura Magrea, muy buenas.
Buenas noches, será la décima vez que blancas y azulgrana se vean las caras en Liga, con pleno de victorias para el Barça. Las de Alberto Toril llegan al encuentro segundas después de sumar 3 victorias consecutivas, la última ante el Eibar. Escuchamos a Olga Carmona.
Es un rival de máximo nivel, pero bueno, nosotras estamos capacitadas para competir, queremos ganar, queremos sacar los 3 puntos en casa y nada, como te digo, estamos preparando el partido de la mejor manera posible.
Las de Jonathan Giraldez, por su parte, solo han cedido un empate en lo que va de temporada y llegan en mitad de la eliminatoria de cuartos de la Champions. Entre ambos equipos hay una diferencia de 9 puntos, y sobre si una victoria sentenciaría la liga, la portera azulgrana Cata Coy ha sido clara.
Creo que el fútbol es muy caprichoso, que nunca tienes que fiarte, pero sí que estaríamos a 12 puntos y encarrilaría la liga como queremos, como es el objetivo que queremos, y ojalá que sí que los 3 puntos vayan para casa.
Para este partido, que se jugará mañana a las 6 de la tarde, se espera una gran entrada en el Alfredo Di Stéfano.
Como todas las Semanas Santas tendremos atasco en las carreteras, pero donde hay atasco de verdad es en el programa de segunda ronda en el Masters 1000 de Miami, donde hoy tiene que debutar Carlos Alcaraz. Javier de Diego, muy buenas.
¿Qué tal, Josebi? Muy buenas tardes. Sí, es lo que pasa por no tener pistas cubiertas y cuando llueve intensamente, como lo lleva haciendo en Miami desde ayer. Hoy ha comenzado con retraso también la jornada, así que hay un atasco bastante importante. Solo tres jugadores a esta hora, y llevamos ya de 3 días y medio de competición, están metidos en tercera ronda. Los 5 españoles que nos quedan en el cuadro comienzan a jugar hoy. Empezamos por ese partido que decías de Carlitos Alcaraz, que debutará a la medianoche aproximadamente ante el granadino Roberto Carballés. Este no sufre retraso porque han quitado partidos que estaban por delante, así que medianoche Carlitos Alcaraz lo tenemos debutando contra el granadino Roberto Carballés. El que sí se retrasa es el del madrileño Martín Landaluz, es solo 18 años, primer jugador nacido en 2006 que gana un partido de torneo ATP aquí en Miami. Se va a enfrentar al norteamericano Ben Shelton sobre 2:30 de la madrugada, y el que está a punto de saltar a la pista es el malagueño Alejandro Davidovich, que va a jugar contra el chino Zhang, número 124 en el ranking. Y aproximadamente 11 de la noche, siempre la española, Roberto Bautista ante otro norteamericano, ante Sebastián Corda, todos buscando la tercera ronda del segundo Master 1000 de la temporada. Por desgracia, no nos queda representación en el cuadro femenino, porque ayer la última en caer fue Paula Badosa, lo hizo ante la bielorrusa Arina Sabalenka.
Gracias, Javi, hasta luego.
Hasta luego.
Repasamos lo que tenemos en juego, porque en San Mamés se acaba de llegar al descanso en el partido entre la selección de Euskadi y Uruguay, Andoni.
Sí, se acaba de llegar al descanso y cuidado, porque hemos visto un auténtico golazo de un chaval, Álvaro Diallo, que ahora mismo juega en el Braga, que ya le marcó al Real Madrid en la Liga de Campeones y que la próxima temporada vestirá la camiseta del Athletic. En el último minuto de la primera parte llegaba el tanto de Álvaro Diallo para adelantar a la selección de Euskadi en la Catedral. Tiempo de descanso, Euskadi gana 1-0 a Uruguay con gol de Diallo.
Y en la Copa de España de Fútbol Sala, ¿cómo marcha esa segunda semifinal, Antonio?
Pues de momento está ganando Jaén, porque el Pozo le daba la vuelta al marcador, se adelantaba con el 2-1 tanto de Marcel, pero Jaén ha marcado 2 goles, Renato conseguía el empate en el marcador y Alan Brandi le ha dado la vuelta al marcador para su equipo, para Jaén. Estamos a 7:30 para terminar el partido, el Pozo Murcia 2, Jaén Paraíso Interior 3.
El sábado nos deja otra gran noticia en bádminton, porque Carolina Marín va a jugar su segunda final consecutiva en este año. Una semana después de hacerse con el prestigioso All England, la onubense se ha metido en la final del Abierto de Suiza en Basilea, tras ganar por 21-18 y 21-12 a la japonesa Miyazaki.
Muy, muy contenta. Ha vuelto a salir muchas veces la sonrisa a pesar de los fallos, simplemente porque estaba dentro del plan de juego y eran las cosas que tenía que hacer. Así que mañana final contra Gregoria Mariska. Nueva final aquí en Suiza, muchas ganas, vamos a por ello.
Ya lo ha dicho Carolina, su rival será Gregoria Mariska Tunjun, la indonesia, que el año pasado le ganó a la española los 2 partidos que jugaron aquí en Madrid y también en Hong Kong. Quien no para de exhibirse está Dej Pogačar en la Volta a Cataluña. Tercer triunfo de etapa para el esloveno, otra vez en alto, en esta ocasión en la meta de la Sierra de Queralt. Segundo ha sido Egan Bernal, el colombiano, que cada vez se encuentra un poquito mejor. Tercero Holanda y cuarto Enric Mas. Mañana termina la Volta con la clásica etapa del circuito de Montjuïc y Pogačar la encara con 3 minutos y medio de ventaja sobre Mikel Landa, que es segundo, y casi 5 minutos con respecto a Bernal. O sea que Pogačar, salvo catástrofe para él, tiene más que decidida su primera vuelta. Vamos cerrando esta edición de Tablero y lo hacemos con una cita para mañana, como siempre, domingo a las 12:30 del mediodía, la esencia del deporte. José Barrero nos trae mañana todo el valor que el deporte aporta como herramienta de inclusión social. José, muy buenas.
¿Qué tal? Hacemos la esencia del deporte desde Murcia, hablando de deporte inclusivo, de deporte para personas con discapacidad, desde la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia. Estaremos con profesores de educación física, fundaciones deportivas o deportistas como Nacho Abad, que hace deportes acuáticos.
Mira, te voy a contar una cosa. Uno de mis grandes amigos del surfing, que se llama Efren, ¿vale? Efren Monpeán, un murciano y un asturiano dentro del agua, ¿vale? El asturiano en silla de ruedas y el murciano ciego. No te lo quiero ni contar. El momento que te pones a hacer deporte, ese prejuicio se esfuma.
Escucharemos a Olga Rodríguez, profesora de la Universidad de Murcia.
Que todos puedan competir en igualdad de condiciones
pero compartiendo.
Sonia Ruiz es jugadora de baloncesto en silla de ruedas.
Quise llevarle la contraria a todo el mundo que decía que de una silla de ruedas no se podía vivir, y entonces empecé a practicar deporte, empezó a dárseme bien y ir creciendo a nivel profesional deportivamente.
Rafa Alcázar, director del CAR de Murcia.
Tener autonomía y además quiero el deporte inclusivo, y se lo puse muy difícil a los políticos, pero aceptaron y ahí estamos trabajando en ese centro.
Y María Cánovas, alcaldesa de Alhama de Murcia.
Que la gente fuese capaz de percibir las capacidades que ellos realmente tienen y eliminasen esas limitaciones que perciben, porque realmente limitaciones también tenemos los demás.
La esencia del deporte en Radio 5, Todo Noticias y en Radio Exterior de España.
Te escuchamos mañana, José, gracias. Hasta aquí esta edición de Bolsillo de Tablero Deportivo. Mañana volvemos a las 8:30. Os dejamos con los servicios informativos de Radio Nacional de España.